Va a comenzar en el versículo 20 hasta el versículo 34. Y un hermano nos hará el favor de leer la porción. 1 Corintios, capítulo 15, el 20 al 34.
Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en vuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Que el Señor bendiga la lectura pública de su palabra.
Ahora, esta porción da para una variación de opiniones, pues. Palabra por palabra puede causar diferentes opiniones entre nuestros hermanos. Voy a hacer la sugerencia que, por cuanto encontramos en el versículo 20, Cristo primicias de los que durmieron es hecho, que toda la enseñanza de aquí en adelante tiene que ver con los creyentes en el Señor. No se trata expresamente en ninguna parte del capítulo de la forma como van a ser levantados los que no creen. El Señor ha resucitado de los muertos primicias, que quiere decir que la cosecha tendrá las mismas características de las primicias. Y primicias de los que durmieron, una expresión que no se usa en la Biblia acerca de personas que murieron en sus pecados. No se duermen. Pero basándome en estas dos expresiones, primicias y los que durmieron, estoy haciendo la sugerencia que de aquí en adelante toda la enseñanza tiene que ver primordialmente con el pueblo del Señor. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Hay otras porciones de la palabra que nos ayudan. Y posiblemente leyendo esta porción en comparación con especialmente Juan capítulo 5, pero también Romanos capítulo 5 nos ayudará bastante en cuanto a lo que estamos leyendo de aquí en adelante. Capítulo 5 de Romanos, especialmente versículos 18 y 19. No vamos a leerlos para no entrar en otras porciones de la palabra, porque con lo que tenemos aquí será suficiente. Pero si hay algo que aclarar, la misma palabra de Dios nos va a aclararlo todo. Cuando Dios mandó hacer el tabernáculo, Él dio instrucciones muy detalladas acerca de todo. Nada se dejó para la opinión de un hombre de la capacidad de Moisés, instruido en toda la sabiduría de los egipcios. Una sabiduría que existió en el mundo por mucho tiempo después. Hay evidencia de que aquellos hombres estaban muy adelantados. La ciencia moderna no está más adelantada que la capacidad de los viejos egipcios. Esto se ha comprobado. Pero Dios no dejó nada a la opinión de Moisés. Él mandó hacer un candelabro en forma de un árbol que estaba llevando almendras, llevaba fruto y además llevaba flores. En otras palabras, estaba ya cargado, un árbol cargado de frutos y además floreciente, tenía una belleza. El candelabro representa mucho. El Señor dijo: yo soy la luz del mundo. Hay muchas enseñanzas que se pueden aplicar al Señor. Vosotros sois la luz del mundo. Muchas enseñanzas se pueden aplicar a nosotros, el pueblo del Señor, y a una asamblea congregada en el nombre del Señor. Pero se puede aplicar esencialmente a la palabra de Dios. Dios mandó colocar 7 lámparas, porque esto en forma de un árbol con ramas, diferentes alturas, colocando las 7 lámparas, y el sacerdote tenía la responsabilidad de preparar las lámparas cada mañana, limpiar la mecha, echarle aceite, tenerlo todo preparado. De manera que a la hora de la tarde que convenía, él tenía que prender las 7 lámparas. Y las 7 lámparas eran para iluminar el candelabro, no para dar luz a los sacerdotes. Las lámparas eran para iluminar el candelabro. Y cuando esta enseñanza se aplica a la palabra de Dios, nos ayuda a comprender una escritura hecha luz sobre otra escritura. En ningún momento tenemos que salir fuera de la Biblia para encontrar explicaciones e ilustraciones y tener entendimiento de lo que enseña la palabra. La palabra es completa en sí y no necesita de otra ayuda de la parte de fuera. De manera que en esta mañana, cuando estamos leyendo esta porción, es cierto que hay otras porciones, Romanos 5, 18, 19, echará luz sobre esta porción. Juan capítulo 5, desde el versículo 22 en adelante, echará mucha luz sobre lo que vamos a leer en estas porciones de la palabra. Y no es malo quizás ir a Juan capítulo 5 para un detalle. Y dejo esto a la consideración de mis hermanos. Capítulo 5, al versículo 21, el Señor dice: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida. Son dos cosas. Porque nosotros, naturalmente hablando, pensamos, una persona levantada se levanta con vida, momentito. El Padre levanta a los muertos y les da vida. Así también el Hijo a los que quiere da vida. Y cuando el Señor habla de dar vida, Él dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Esto no es, nada tiene que ver con resurrección. Da vida es una cosa aparte. Levantar a los muertos es una cosa. Dar vida es otra cosa. Estamos leyendo en este caso en 1 Corintios capítulo 15. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Todos van a ser levantados. Como el pecado entró por un hombre y ha afectado a todos, también por un hombre la resurrección de los muertos, todos los muertos van a ser resucitados. No quiere decir que todos tendrán vida, no. No, no vayamos nosotros a equivocarnos, hermanos. Pero todos van a ser resucitados, todos los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. No dice en Cristo todos serán resucitados, no. En Cristo todos serán vivificados. En el versículo 21, por un hombre entró la resurrección de los muertos, todos van a levantarse. Versículo 22, en Cristo todos serán vivificados. Es otra cosa. Pero cada uno en su debido orden, refiriéndose al fin del versículo 21, cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Ahora, esto dará para mucha discusión entre los hermanos que pueden ayudarnos sobre esto. Cada uno en su debido orden, en su venida. La venida del Señor para nosotros representa mucho. Pero la venida del Señor para nosotros no cubre la expresión en su venida. Hay que pensar la cosa bien, hermanos. Para comprobar lo que estoy diciendo, quiero leer con ustedes en la segunda carta a los Tesalonicenses, el capítulo 2. Llevando en mente esta palabra, cada uno en su debido orden. La segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 2, y el versículo 1 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la palabra que encontramos en 1 Corintios 15, y el versículo 23, luego los que son de Cristo en su venida. Segunda Tesalonicenses 12 y 1, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Porque más adelante en el capítulo 2, el versículo 8, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Su venida en nuestra reunión con Él, versículo 1. El resplandor de su venida, versículo 8. Dos etapas diferentes. Cada uno en su debido orden, en su venida. Estoy leyendo esta porción solamente para enseñar, hermanos, que la palabra nos aclara que la venida abarca mucho más que su venida para la iglesia. Cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin. ¿El fin de qué? El fin cuando entregue el reino al Dios, el Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que el reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Esto nos lleva hasta el Apocalipsis capítulo 20, 21, 22. El postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y quiero preguntarles, hermanos, ¿qué le parece la palabra el postrer enemigo? ¿Qué quiere decir el postrer enemigo? ¿No es el último? ¿No es el último? En otras palabras, después que llegamos a este punto, no se levantará nunca. Escuchen bien, no se levantará nunca ningún enemigo de Dios. Esta es la consecuencia de la muerte y la resurrección de Jesucristo. En otras palabras, Dios va a controlarlo paso a paso. Dios no hace la cosa como nosotros hacemos. Nosotros quisiéramos arreglarlo todo de golpe y listo. Un momentito, Dios tiene su forma de hacer la cosa mucho mejor que nosotros. El postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y esta palabra, todas las cosas, es una expresión absoluta. Todo, todas las cosas. No queda fuera ninguna cosa, sino como el apóstol dice aquí, solamente, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero fuera de esto, esta excepción, una excepción muy clara. Porque él está llevando todo al punto cuando Dios sea el todo en todos. Es el gran objetivo de la muerte de Cristo. Llevarlo todo al punto cuando Dios sea el todo en todos. Y no habrá más enemigo. Jamás se levantará otro enemigo. Porque la mente nos traiciona. Y no faltan los protestantes que estamos aquí en Sudamérica, donde por lo regular el pueblo no tiene la palabra de Dios, pero venimos de naciones donde la reformación que produjo el protestantismo y una generación, generaciones pasadas leían la Biblia, y de gente que peleaba contra la Biblia, con la Biblia, contra la Biblia. Y preguntas necias. Y supongamos que con el tiempo otro serafín caiga. Otro con la capacidad de Satanás. Supongamos que otro caiga más adelante, entonces ¿qué? Esta palabra nos enseña, nunca va a suceder. Porque la muerte de Cristo no solamente está llevando todo hasta el momento cuando todo sea subyugado. Y Dios sea el todo en todos. La muerte de Cristo va a resguardarlo todo. De manera que no haya otro enemigo de Dios. Esto no va a suceder nunca. Todo va a ser resguardado por la muerte de Cristo. Para la gloria de Dios. De otro modo que harán los que se bautizan por los muertos. Esto ha causado mucha diferencia de opinión, pero sencillamente creo que están reemplazando los que han muerto y están llenando el vacante dejado por aquellos que han muerto, que han pasado para estar con el Señor, y están dando testimonio por bautizarse, por reemplazar a aquellos que la fe en Cristo no es una cosa vana. Sencillamente. La palabra aquí, que se bautizan por los muertos, es la misma palabra que se usa en este capítulo, en el versículo 3, que Cristo murió por nuestros pecados. Y naturalmente uno puede argumentar mucho en cuanto a el sentido de las preposiciones griegas, pero esta palabra, entre otras cosas, quiere decir con motivo de. Cristo murió con motivo de nuestros pecados. Estos se bautizan con motivo de los muertos. Y no vamos a equivocarnos, hermanos, este no es por el muerto, por Cristo, no. Por los muertos. La única forma en que se puede entender es aquellos que, siendo creyentes en Cristo, han muerto en el Señor. Y siempre hay otros nuevos creyentes que se adelantan para, mediante el bautismo, identificarse con la obra que Dios está haciendo aquí en la tierra. Y se bautizan con relación o con motivo de los muertos. Y ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Hay muchas porciones de la palabra de Dios donde el apóstol habla de lo que él sufría. Los apóstoles sufrían, hermanos. Llevar el evangelio a otra parte no es pasar unas vacaciones. Pablo, en todo lugar, a donde quiera que llegara, este libro nos explica, sufría, y sufrían los apóstoles. Y cada persona que quiere entrar en un lugar nuevo, una parte virgen, para desarrollar nueva obra para Dios, va a pagar con sacrificios. Prepárense la mente, porque si uno tiene esa mentalidad que va a pagar con sacrificios, mejor que no vaya, quédese en su casa entre los suyos. No vaya. Porque abrir nuevos campos vírgenes para Dios, va a pedir de cada uno de nosotros sacrificios. ¿Por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Pablo ponía la vida cada día. Estaba dispuesto cada día a pagar con la vida. Cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? ¿Por qué no entregarnos a la vida licenciosa, la vida mala? ¿Por qué reunirnos aquí en conferencia con la palabra de Dios en la mano? ¿Por qué no estamos allá afuera viviendo como los demás? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. La muerte es el fin de todo. Esto es como muchos están viviendo en la calle, en este sector de Puerto Cabello. Mañana la muerte. Vamos a gozarnos primero. Entonces Entonces el apóstol dice, no erréis, hermanos, las malas conversaciones. Estas son malas conversaciones, malos consejos. Y cuídese, hermano, hermana, porque los malos consejos, los malos conceptos, los conceptos que tienen al mundo, son capaces de desviarnos a nosotros cualquiera. El pecado es fácil. Es fácil. ¿Por qué no vivir como los demás? No erréis, dice el apóstol. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente. Y no pequéis. No hay libertad para el creyente pecar. No, ya no tiene libertad para pecar, hermano, hermana. El apóstol aún Juan, cuando él está aclarando que si nosotros confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. Él dice, estas cosas escribo para que no pequéis. No hay libertad para el creyente pecar. No pequéis. Porque algunos no conocen a Dios. Estos malos consejos, estas malas conversaciones. Cuando usted se da cuenta de que la conversación de una hermana, de un hermano, es una mala conversación, apártese totalmente de esta persona. No importa que sea hermano, que sea hermana en comunión. Apártese totalmente. Rompe usted la comunicación con esa persona. Algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestro lo digo. No a cada persona. Yo oí a un viejo predicador dos días antes que decía, cada hermana no es buena compañera para ti. Cada hermano no es buen compañero para ti. Hay que atender los consejos, hermanos. Son hombres que nos enseñaban la pura verdad. Habían visto muchos casos. Pero espero que el Señor en su bondad nos guarde. Nos ayuda. La primera parte de este capítulo depende de la pregunta del versículo 12. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y nuestro querido hermano Don Nehemías va a desarrollar para nosotros la última parte del capítulo que depende de la pregunta en el versículo 35. ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Toda la enseñanza del capítulo depende de estas dos preguntas. Pero en esta porción espero que el Señor nos ayude. Y estoy diciendo sencillamente, esta es mi manera de ver y entender esta porción a la luz de otras porciones. Pero seguramente alguno de los siervos del Señor tendrá quizás alguna otra opinión. Estamos aquí para oír lo que piensa. No están hablando solamente agarrando una idea aquí, sentado aquí, en este momento, agarrando medio, agarrando una idea para ventilarlo. Los hermanos que van a tomar parte en este estudio son hermanos que han estudiado deliberadamente y debidamente la porción y que vienen ya con su cosa bien preparado. No estamos aquí ventilando preguntas que nos ocurren en este momento. La persona que no haya estudiado debidamente la porción, es mejor que guarde silencio y permite que otros hermanos, siervos del Señor, tomen parte. Y a mí no me ofende que no están totalmente de acuerdo con nosotros. ¿Sabe por qué, hermanos? Hay una enseñanza, por ejemplo, de la Biblia, En este caso, que por un hombre la resurrección de los muertos, todos los muertos van a resucitarse. Y hay algunos hermanos que están viendo que esto tiene que ver con el pueblo del Señor también. Ahora, las dos cosas pueden tener razón bíblica. Pero nosotros muchas veces en una porción de la palabra quedamos con la pregunta, si esto es verdad, y esto también es verdad, esto tiene enseñanza bíblica para confirmar si esto también, ¿cuál de las dos es lo que el apóstol está confirmando aquí? Esto muchas veces es nuestra pregunta. Perdón, la bronquita me molesta, pero nosotros no estamos en un estudio bíblico, y digo a todos los hermanos que están aquí, el estudio bíblico no es para pelear, para ver que si yo tengo la razón, que lo que yo estoy diciendo es cierto, lo que el hermano está diciendo no se puede aceptar. Deja esa actitud, hermanos. Estamos aquí en un estudio bíblico. ¿Sabe por qué el estudio bíblico? Para yo, aquí esta mañana, oír a mis hermanos, los siervos del Señor, que han tomado en cuenta estas porciones y han visto los problemas. Han leído suficiente y han estudiado bastante para ellos tener su propio concepto sobre la porción. A mí no me ofende que hombres capacitados tengan otra luz. Yo estoy aquí para aprender. Si el hermano tiene más luz que yo he podido recoger y que yo tengo personalmente, yo puedo adaptar mi creencia a la enseñanza del hermano que tiene más luz que yo tengo. Eso es porque yo estoy aquí esta mañana. Espero que todos estemos aquí con la misma actitud, hermano. Es la palabra. Es lo que queremos aprender. ¿Qué nos dice la palabra? ¿Cuál es la enseñanza de esta porción de la palabra? No estamos aquí para pelear.
Nosotros entendemos que este capítulo trata exclusivamente de la resurrección, como usted lo ha dicho, y desde esa porción que se leyó en adelante, de la resurrección de los creyentes. Ahora, en esa porción, versículos 23 y 24, si uno pudiera señalar el momento en el cual ocurrirán esas resurrecciones. Sabemos, Cristo las primicias, al tercer día. Entonces, luego el apóstol dice, luego los que son de Cristo en su venida. Usted habló de que esa palabra venida abarca un periodo. Y entonces también dice, luego el fin. En esas dos palabras, luego los que son de Cristo en su venida, ¿eso es una resurrección o varias resurrecciones? Y en el versículo 24, y luego el fin. Ese es otro momento en el cual ocurrirán resurrecciones. ¿Cómo desmenuzar lo que el apóstol está escribiendo aquí?
Pero la palabra luego para mí no quiere decir que algo que va a suceder enseguida, después. Esto primero, después esto, después esto. Luego, corre tiempo. Y hay mucho que acontece entre la una cosa y la otra. El apóstol no está detallando para nosotros todos los eventos y poniendo todo en orden para nosotros. Esto no es su idea. Está indicándonos realmente la realidad de la resurrección para nosotros y la realidad de la resurrección en su sentido final. Hasta dónde Dios está llevando las cosas, pero naturalmente la iglesia, ojalá que tuviéramos nosotros todos un concepto mucho más elevado acerca de la iglesia, lo que es la iglesia, lo que costó a Dios y a su Hijo la iglesia. Pero primeramente el apóstol está tratando de la resurrección de Cristo, luego la resurrección de los que son de Él, nosotros especialmente, pero incluyendo su venida. Entiendo que la presencia venida no es solamente su llegada. Por ejemplo, si nosotros dijéramos, el presidente de la República llegó aquí a Puerto Cabello desde la semana pasada. Su llegada a Puerto Cabello cubre todo el tiempo que está en Puerto Cabello. Esto no quiere decir que en el momento cuando venía entrando, sea por aire, por tierra, por barco, no tiene que ver, él llegó, pero se queda aquí por algún tiempo. La palabra noticen, la palabra venida es realmente su presencia en algún lugar. No exactamente el momento cuando viene llegando, viene entrando, su presencia.
La expresión fin no tiene que ver con resurrección, sino el fin de todas las cosas. Hermano Bernardo, como usted sabe, pues, ahí está llevando, proyectando hasta el día de la eternidad, el día de Dios. Todos los acontecimientos que están, el programa de Dios, que Él mismo nos ha predicho en su palabra, va a cumplirse porque el Señor resucitó de entre los muertos, pues, esa es la garantía.
Debemos aclarar en cuanto a esto, Cristo ha resucitado de los muertos. Y quiero referirles a el Evangelio de Marcos. Creo que es el capítulo 9. El versículo 9. Marcos 9 y 9. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Porque esto es otra expresión. La palabra que se usa aquí es aquello de resucitar de entre los muertos. Porque cuando el Señor hablaba con Marta, Él resucitará, sí, ella dijo, Él resucitará en el día postrero. Pero el Señor está hablando aquí de una resurrección de entre los muertos. Este concepto de que al final de todo es la enseñanza que yo recibí en una así llamada iglesia protestante, que al fin de todo va a haber una resurrección de todos. Y Dios va a poner en sus balances lo bueno y lo malo de cada uno. Bueno, ustedes saben cómo es la enseñanza. Pero esto es una enseñanza del Señor que Él había resucitado de entre los muertos. Una cosa nueva para ellos. No habían escuchado de esto antes. Que algunos iban a resucitar de entre los muertos. Así será la muerte, la resurrección de nosotros, hermanos, cada uno en su debido tiempo. Este no es el momento cuando todos los muertos van a levantarse. Dios va a levantar de entre los muertos a los suyos.
A lo mejor yo no me supe explicar, pero es que si uno lee en otras porciones del Nuevo Testamento, uno encuentra que hay un momento en el que resucitan los creyentes en Cristo. Sería el momento del rapto. Y luego en la tribulación hay los dos ungidos que resucitan. Y al final de la gran tribulación hay una resurrección, pues al comienzo del milenio. Lo que yo quería preguntar es, ¿esta luego los que son de Cristo en su venida abarca todas esas resurrecciones? Como usted ha dicho que su venida no es un momento, sino un periodo en el tiempo.
Usted me está preguntando, hermano Bernardo, es lo que yo creo, pero estamos aquí para escuchar a los hermanos.
Tanto, don Santiago, lo que usted nos acaba de decir, para redondear o precisar las expresiones con base en la Biblia, ¿se podría decir entonces que la expresión resurrección de entre los muertos es una expresión que tiene que ver con los creyentes en cualquiera de esas etapas de la resurrección? Y la expresión general, la resurrección de los muertos, tiene que ver con los impíos que se van a levantar.
Yo creo que la primera expresión allí, don Helson, que también por un hombre la resurrección de los muertos abarca a todos, pero como él dice, cada uno en su orden. Pero todos los muertos van a resucitar. Pero no quiere decir que todos los muertos resucitados tienen vida en este sentido. Vida es otra cosa.
Cristo, las primicias. Hemos oído lo importante de esta expresión y quizás nos ayuda en relación a un versículo que no se trató tanto en el primer estudio. Que versículo 4, que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Quizás es más fácil encontrar referencias precisas a la muerte de Cristo, pero también hay muchas referencias a la resurrección de Cristo en el Antiguo Testamento, y una de ellas es esta fiesta de las primicias. Y esa fiesta señala el día precisamente en que el Señor iba a resucitar, el primer día de la semana. Eso aparece en las instrucciones en cuanto a la gavilla que iba a ser ofrecida a Jehová. Y aquí nos está explicando, nos está dando su cabal cumplimiento en la resurrección del Señor Jesucristo. Él es las primicias. Por eso hemos oído que esto tiene que referirse a creyentes, porque son los que están vinculados con Él, que gozan de esta vida. Pero hay muchas otras referencias en el Antiguo Testamento y quizás aún desde el primer capítulo de la Biblia está lo que Dios hizo al tercer día. El tercer día hizo la hierba que tiene su semilla, los árboles que dan fruto con su semilla en ellos. Entonces pareciera que hay una referencia ahí al tercer día relacionado con la resurrección, porque en este mismo capítulo la semilla es dada como un ejemplo de resurrección. Entonces, solamente para enfatizar la importancia de esa expresión Cristo las primicias, así como Pablo nos enseña en esta carta, Cristo nuestra Pascua, ya fue sacrificada por nosotros. Todas esas fiestas solemnes tenían su anticipación, su mensaje profético. Ahora, quería preguntar a don Santiago, o sea, que creo que he entendido lo que él está diciendo en cuanto a esta resurrección del versículo 23. ¿Usted entiende que los que son de Cristo no son solamente los creyentes de este tiempo de la iglesia, sino abarca a todos los que han sido redimidos, comprados por el Señor, incluyendo los que van a ser salvos en la gran tribulación, incluyendo los santos del tiempo pasado? antes de la iglesia.
Bueno, me gustaría oír lo que usted piensa. Lo que pasa, hermano Kenny, para explicar esto detalladamente a los hermanos y las hermanas que están aquí presentes, realmente deberíamos hacerlo con justicia y ir a las porciones, porque yo creo que a lo mejor muchos que están aquí presentes, tantos hermanas como hermanos, no tienen claridad en cuanto a esto, porque usted mismo, ya que usted está haciendo la pregunta, y otros de los siervos del Señor, aclaran todo esto con nosotros, yendo a sencillamente algunas porciones claves que pueden hacer, ayudarnos a comprender que hay un orden, cada uno en su debido orden, como dice Pablo aquí. Él está reconociendo que hay eventos que van a suceder en su orden. Uno no puede leer, por ejemplo, acerca del Señor Jesucristo sin darse cuenta de que cada cosa en su vida tenía su momento. ¿Ustedes se acuerdan de aquel día cuando el Señor, Él empezó la predicación del Evangelio en Nazaret? ¿Se acuerdan de aquel día en Lucas capítulo 4 cuando Él fue a la sinagoga, había sido probado en el desierto, volvió en el poder del Espíritu Santo, fue a la sinagoga y se levantó día sábado para leer de las Escrituras? Y Él leyó la porción en Isaías, y Él leyó la porción y dijo: hoy esta Escritura se está cumpliendo delante de vosotros. ¿Se acuerdan? Vamos a ir a la porción de Lucas capítulo 4 para leer exactamente las palabras de Él, porque exactamente en aquel momento aquella profecía se cumplía. Y no solamente en este particular, hermanos, pero mucho en la vida del Señor, nosotros nos damos cuenta de que Él estaba haciendo la cosa en su debido momento. Enrollando el libro, lo dio al ministro y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros. Tremenda palabra de parte del Señor. Hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros. Pero Él cortó la lectura. Él estaba leyendo en el libro de Isaías, el capítulo 61, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Este es el año, nosotros estamos en este año, porque la palabra año es realmente figurativo. Proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, la gracia de nuestro Dios, y el día de venganza. El Señor no leyó esa palabra, Él cortó la lectura. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros. Pero la porción sigue diciendo: y el día de la venganza de nuestro Dios. ¿Y este día de venganza no comienza después que el Señor levante su iglesia?
Don Santiago, el apóstol Pablo está aclarando a los creyentes sobre la resurrección. No, él está tratando exclusivamente con la esperanza de vida. No está haciendo un desglose aquí de todas las resurrecciones, como aparece en el Evangelio de Juan, capítulo 5.
Todo el caso, hermano, ahí sí gracias.
Ahí sí está todo el caso, pero aquí Él está solamente aclarando a los creyentes la esperanza de vida.
Esto sí. Sí, porque el estudio suyo es el estudio en el cual Él va a detallar exactamente facetas de la resurrección de los santos. Muy interesante la porción que toca Don Nehemías. Pero ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Con este mismo cuerpo, pero transformado. Ahora, ¿dónde me va a explicarnos todo esto? En su estudio de la tarde.
Usted iba, hermano Kenneth, usted iba a leer las porciones que... Sí, adelante, usted tenía ahí el dedo. Por favor, como don Santiago le dijo que no, para el bien de todos, pues.
Lo dejó abierto para todos.
Usted hizo la pregunta. No, hermano, adelante, por favor. Los momentos... Hay dos tipos de resurrección, de vida y de condenación, pero hay tres momentos de resurrección. Entonces, si usted nos lleva las porciones, hermano Kenneth, por favor.
Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este es el primer momento de resurrección, hermano Samuel. Ajá. ¿Quiénes tendrán parte en ese primer momento?
Aquí dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, pero yo creo, hermano, yo sé que hay otros queridos hermanos que creen distinto. A lo menos Daniel no va a resucitar aquí, porque Daniel 12 dice que él va a resucitar al final de los días. Entonces, creo que esto tiene que ver con la iglesia, con este periodo de la gracia de Dios, pues. Que esto no fue comunicado en el Antiguo Testamento, por eso el apóstol dijo en el versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, esa es una nueva revelación. Pero usted es el que nos va a desglosar la cosa, pues. Tenemos un primer momento aquí, el Señor viniendo al aire... No viene a poner sus pies en el Monte de los Olivos en esta ocasión. La reunión es en el aire. Eso tiene que ver con este periodo de la gracia al final, antes que venga la tribulación, pues.
Apocalipsis capítulo 20. El versículo 6 lo expresa. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto.
Cinco, don Santiago. Uh-huh. Apocalipsis 20, versículo 5.
Realmente la lectura de la porción empieza en el versículo 4. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1,000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir. Estos son los muertos condenados hasta que se cumplieron 1,000 años. Ahora, refiriéndose a los del versículo 4, dice, esta es la primera resurrección. Los que no recibieron la bestia ni adoraron su imagen ni recibieron su marca. Entonces, esta es la primera resurrección. Porque él dice en versículo 4, vi las almas de los que decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Esta es la primera resurrección. y estos reinarán con el Señor 1,000 años. Entonces esto es al comienzo del reinado milenial. Estos se levantan. Y hay personas que naturalmente, como el don Samuel está diciendo, refiriéndose al libro de Daniel, Daniel capítulo 12, que, y otras porciones en Daniel, que los muertos resucitados son los santos del Antiguo Testamento. Pero parece que se ligan con los muertos de la gran tribulación. La primera resurrección.
Y el tercer momento de resurrección es la resurrección de condenación. Capítulo 20, versículo 11. Vi a los muertos, versículo 12. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Es la resurrección de condenación. Perdón. Apocalipsis 11 y 11. Usted ha oído a don Santiago decir que hay excepciones que prueban la regla, ¿no? Es un caso excepcional.
Pero no sé si usted dijo que Apocalipsis 20 y 11 era el tercero.
Sí. Yo dije, hay dos tipos de resurrección. Juan capítulo 5, el Señor dice, los muertos van a oír la voz del Hijo de Dios. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. O sea, dos tipos de resurrección. Pero, en relación con la iglesia, este periodo, los que han dormido en Cristo en este periodo de la gracia de Dios, va a haber un momento de resurrección en el arrebatamiento de la iglesia, 1 Tesalonicenses capítulo 4. Entonces va a haber un segundo momento de la resurrección de vida antes, para empezar el reino milenario, Apocalipsis 20, Daniel capítulo 12. Entonces hay un tercer momento de resurrección que es la resurrección de condenación.
¿Y la de Cristo?
¿Ah?
¿Y la de Cristo?
Resurrección de vida es llamada también la primera resurrección. Esa resurrección de vida es llamada también la primera resurrección.
Porque la segunda es la condenación, pero aquí a la luz de Primera Tesalonicenses, capítulo que estamos estudiando, Primera Corintios, dice, habla del Señor como las primicias. Luego, cuando se habla del Señor, ¿cómo se...?
Bueno, es la primicia. Pero cuando se habla de los que son de Cristo en su venida, entonces hay dos momentos de resurrección de los que son de Cristo. Cuando Él viene al aire, en relación con la iglesia, y entonces Apocalipsis 20, cuando Él viene, todo ojo le va a ver, va a poner sus pies en el Monte de los Olivos, Él va a venir con la iglesia. En el primer momento es cuando Él viene por los suyos. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Pero entonces cuando Él venga, que todo ojo le va a ver, Él sí va a traspasar la atmósfera y va a poner sus pies en el Monte de los Olivos. Él va a venir con los suyos. Entonces va a haber esta resurrección de vida que dice Apocalipsis 20. ¿Están de acuerdo, hermano?
Yo estoy de acuerdo, pero muchos me están en contra.
Ahora, hermano Samuel, mirar ese precioso versículo, Cristo las primicias, es que todo parte de allí. Y no solamente es indicar que Él es el punto de partida, el principal, lo mejor, sino que antes que el Señor Jesucristo fuese resucitado, durante los días del Señor sobre la tierra, hay mención en las Escrituras de hombres y mujeres que fueron resucitados.
la hija de Jairo, por ejemplo, Marcos 5, Mateo 8, el hijo de la viuda de Naín, Lucas 7, Lázaro, Juan 11, pero todos ellos murieron. Y el hecho de que indique Cristo las primicias es que Él resucitó para nunca más morir. Y como Él nunca más murió, por eso vivifica. No sé si...
En el caso de otras personas, pues solamente la restauración de la vida natural. Porque todas aquellas personas murieron naturalmente otra vez. El Señor les devolvió la vida natural aquí en la tierra, que realmente no es el sentido que estamos leyendo aquí, la resurrección, porque esto es la condición final. El Señor podía levantar ciertas personas y lo hacía, devolviéndoles la vida natural aquí en la tierra por un tiempo más, a consecuencia ciertamente de las oraciones de los que estaban pidiendo por ellos. Nosotros muchas veces pedimos por nuestros hermanos y nuestras hermanas que están pasando por fuertes pruebas y enfermedades que son fatales. Y vemos la mano del Señor. No siempre regresamos, hermano, para darle gracias. No hay que faltar en esto porque estamos muy propensos a correr y pedir, pero cuando el Señor entonces alarga la vida de la persona y vive años, nosotros por lo regular no regresamos para darle gracias. Pero el Señor alarga la vida, que para mí es igual que levantar a aquellas personas, sencillamente alargándoles la vida. Pero de esta forma que solamente Dios puede hacerlo. Y gracias a Dios por médicos aquí en Venezuela. Yo creo que el médico católico está mucho más dispuesto a reconocer la mano de Dios y lo que hace Dios en estos casos y dar gloria a Dios. Que teniendo en cuenta esto tanto entre los médicos protestantes. Cuando mi cuñado casi murió en un accidente, cayó la avioneta en que él estaba fumigando por el gobierno del Canadá y se quemó con quemaduras de tercer grado. Los médicos agregan a ese porcentaje, ellos calcularon tanto del cuerpo, el porcentaje, agregan ese número de, vamos a decir, un porcentaje de 40. Le agregaron los años de vida, 56 años, debajo de 100, porque ellos, el cálculo de ellos en todo caso fue, si pasa de 100 para arriba, la persona no se salva. Él se salvó y los médicos, aquel médico en particular que le atendía, no era un hombre temeroso de Dios, ni quería dar gloria a Dios. Él estaba diciendo a mi cuñado Roberto, después que lo que te salvó fue el hecho de que tú no has fumado ni has tomado. Esa vida sana es la que te salvó. Y mi cuñado dijo, no, lo que a mí me salvó fueron las oraciones del pueblo del Señor a mi favor. Y el doctor se puso bravísimo. Nada de eso, no quiso admitir esto. No, nada tiene que ver con oraciones de nadie. Porque él no reconocía a Dios. Pero el médico católico es mucho más dispuesto a reconocerlo que el médico protestante. Y muchas veces él es la primera persona que reconoce, no fuimos nosotros, fue Dios que respondió.
El médico que operó a Alan debió haber sido católico, ¿verdad? Porque él reconoció que había sido Dios. Bueno, este tema, hermano, es muy extenso. Es interesante, es importante, y vemos que el tiempo es corto para tratarlo en detalle.